65 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, les habla Alberto Müller, ingeniero de sonido Otón Madariaga. Representantes del Partido Comunista de España pidieron a la policía de Cataluña que impida las manifestaciones ante el consulado de Cuba en Barcelona. El reporte con Michel Suárez desde Madrid.
El eurodiputado comunista Manu Pineda de la Alianza Podemos exigió la intervención de la policía de Cataluña para evitar las concentraciones de exiliados cubanos ante el consulado del régimen en Barcelona, la segunda ciudad más importante de España.
Que asuma sus responsabilidades, que impida que siga manteniéndose esta presión violenta y agresiva contra una sede diplomática.
En rueda de prensa celebrada en la capital catalana, la cineasta Ana Hurtado, sin presentar pruebas, acusó a los exiliados de actividades violentas frente a la sede consular.
Cargadas de acoso, asedio, insultos, humillaciones, amenazas a los funcionarios consulares cubanos. Estas concentraciones nada tienen de pacíficas y violan las leyes internacionales. Hay incitación a entrar al consulado con piedras y machetes.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Saide Chalín Chong, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y uno de los organizadores de las protestas, negó las acusaciones.
Yo nunca he visto un machete, yo no he visto una pistola. Las únicas armas que hay aquí son las lenguas y nuestras ideas. Por lo tanto, esto es una falsedad y además ellos piensan que las autoridades, la policía, los Mossos Escuadra, el Departamento de Interior, son tontos o algo de eso y que no son capaces de darse cuenta si hay un arma o algo por el estilo.
Los impulsores de las protestas ante el consulado de Cuba en Barcelona también anunciaron que presentarán acciones judiciales contra quienes les acusen de actos violentos o contrarios a la ley. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador de Canadá, Leo Jusacos, instó a los ciudadanos de su país a no apoyar al régimen de La Habana y, sobre todo, dejar de hacer turismo en Cuba. ¿Cuándo se darán cuenta los canadienses de que detrás de las hermosas playas y centros turísticos de Cuba se esconde una dictadura sin respeto por los derechos humanos ni por los seres humanos? Resaltó Jusacos en su cuenta de Twitter. Asimismo dijo o compartió un artículo del periódico digital La Presse sobre la pesadilla que pasaron varios canadienses tras enfermarse de COVID-19 en Cuba. En otra noticia, y una noticia triste, en la ciudad de Miami, este 5 de enero falleció el actor Alfonso Cremata, uno de los principales promotores del teatro cubano, destacando en el género de la comedia junto al también actor Salvador Ugarte, por lo que ambos fueron reconocidos por el apelativo Los Reyes de la Risa. Sobre su trayectoria, su amiga y compañera de escenario, la actriz y locutora cubana Lucy García, dijo a Radio Martí.
Tuve la suerte de trabajar junto a él en muchísimas décadas y fue un trabajador incansable, un pionero del teatro de Miami. Pertenece a la generación que vino de Cuba desterrados a causa de la dictadura. De hecho, llegó aquí en agosto del año 62. Partió en el día de ayer a las 11:48 de la mañana, víctima de una enfermedad que padecía del corazón, pero es una vida que será recordada siempre con una sonrisa. No podemos hablar de Alfonso Cremata sin mencionar a Salvador Ugarte. Ambos constituyeron los cimientos de un teatro en Miami. De hecho, trabajaron mucho la alta comedia. Empezaron a trabajar el drama cubano como medio infalible, que es la risa, llenando un lugar preponderante en este exilio. Y de ahí nació Cuca la Balsera, Me voy para Cuba hoy mismo, que se acabó el comunismo. El balsero Efigenio llegó con el milenio. A pesar de sus comienzos difíciles, el tesón que acompaña el amor al teatro nos dejó un inmenso legado.
La tarea de ordenamiento, la mayor reforma económica emprendida en Cuba en los últimos años, cumple su primer aniversario en medio de una grave crisis y dudas sobre lo que podría traer en el 2022. El amplio proyecto de reformas que incluye la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el aumento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios se puso en marcha en un escenario difícil en plena contracción de la economía por la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones de los Estados Unidos. El propio gobierno ha reconocido que los problemas de diseño del ordenamiento y las dificultades de su aplicación, en parte por la situación económica nacional y mundial. Para el cubano medio, la aplicación de estas medidas coincide con la escasez de alimentos y medicamentos, con colas de horas para lograr comprar artículos básicos y muchas veces en las tiendas de moneda libremente convertible, que solo aceptan divisas cuando la mayoría de la población cobra solo en pesos cubanos. Y el año recién concluido es de una inflación no vista en décadas en Cuba. Las cifras oficiales hablan de más de un 70% en el mercado minorista, aunque algunos expertos hablan de una inflación real, incluyendo el mercado informal, en torno al 500%. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y saludos.
Saludos, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí y los sábados a las 10 de la noche por La Poderosa, la estación cubana de Miami, que se escucha tanto en el exilio como en Cuba. Y hoy tenemos este programa. Va a ser un poco distinto, igual que los dos últimos. Primero debido a las fiestas y después debido al coronavirus. Algunos de los directores de la Fundación, incluyendo a nuestro director Carlos Santana, estamos padeciendo de una forma u otra de coronavirus. Y este programa va a ser un poco distinto. Primero que nada, aquí está Orlando González Landi, también acompañándolo, el que le habla, Santiago Álvarez, como siempre con Carlos Santana, repito. Y hoy voy a tomar parte del tiempo para hablar de una cosa que está pasando con demasiada frecuencia en Cuba. El terrorismo del Estado que Cuba tiene en contra de sus propios ciudadanos está pasando demasiado lejos y demasiado cerca de la violencia. Han secuestrado a un sacerdote en Victoria de las Tunas. Lo han sacado de un centro de detención donde estaba el hijo. Se lo llevaron cuatro esbirros de la tiranía. Le cayeron a golpes en el campo. Lo tiraron el piso amarrado hasta que perdió el conocimiento. Y cuando se despertó porque estaban orinándole la cara los salvajes. Han amenazado y han condenado a personas que simplemente han hecho lo que puede hacer cualquier ciudadano de cualquier país en el mundo, que es protestar pacíficamente contra actos injustos y contra regulaciones y leyes que no tienen razón de ser. Y una constitución que dice muchas cosas y supone que le dé derecho a un ciudadano simplemente para negarlo al decir que la revolución está por encima de todo. Esta parte de la lucha anticastrista, antitiranía que llevamos en Cuba es una lucha no violenta. Algunos de nosotros participamos en luchas violentas al principio. Hemos dejado la lucha violenta. Nosotros la hemos dejado, pero ellos siguen utilizando la fuerza cada vez que les dé la gana, como hizo el salvaje ese que está de presidente, que llevó muchachos a la calle con pan para aguantar a los protestantes el 7 de julio en el exilio. Y en Cuba habemos muchos. que se nos está llenando el pomo ya con la no violencia nuestra y la violencia del gobierno. Tenemos que recordarle a los vecinos del gobierno que el que ayer lo mata no puede morir a sombrerazo. Tanto en Cuba como en el exilio hay muchos hombres que, igual que yo, nos estamos cansando de la no violencia nuestra y de la violencia cada vez más numerosa, más violenta y más seguida de la tiranía. Vamos a controlar la violencia. Ustedes, los vecinos que me están escuchando, contengan la violencia, porque se va a salir del pueblo la violencia de la oposición.
En realidad, quiero agregar que la paciencia tiene sus límites. Quiero agregar que hemos tratado, hemos hecho todo lo posible y lo imposible por pedir clemencia para ese pueblo. Hemos acudido a todas las instancias internacionales para que traten de sobrellevar la férrea tiranía que hay en Cuba, que le den el derecho a ese pueblo a expresarse. Nosotros nunca hemos estimulado la lucha armada, nosotros nunca hemos estimulado la violencia. Nosotros desde aquí le decimos a nuestros hermanos que respeten a las autoridades, que les reclamen con respeto. Incluso lo llamamos a capítulo y decimos: no le digan malas palabras públicamente, trata de hacerlo de una forma civil, decente, porque nosotros no podemos actuar como ellos. Sin embargo, las organizaciones internacionales no pasan de ser simplemente un regañito a la dictadura cubana. Las cosas que están pasando en las cárceles, están golpeando, humillando, violando, están trabajando abiertamente con todas las herramientas para oprimir, para censurar, incluso no solamente al que está preso, sino a la familia de esos presos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, hacemos un llamado a los congresistas nuestros aquí en los Estados Unidos. Basta ya de paños tibios, basta ya de decirle a la gente: resistan, resistan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Necesitamos que las entidades internacionales, la Iglesia Católica, todos pasen ya a tomar otro paso. Seguimos rogando, seguimos pidiendo, seguimos reuniéndonos para mejorar un poco la violencia. Y sigue la violencia, siguen los arrestos, siguen los golpes, siguen los chantajes, siguen las violaciones. Ya no a todo tipo de derechos humanos. Ya ellos se han ido por debajo del mínimo respeto que merece un ser humano. Por favor, vamos a dar un paso al frente. Vamos a tratar de que esto se resuelva de una manera decente. Volvemos una vez más a recurrir al pedido y a la conciencia internacional de los gobiernos que puedan estar involucrados en esto. No nos dejen llegar a extremos. Después culpan a los que se extreman, a los que ejercen su derecho, incluso en la constitución de casi todos los países. Existe el derecho a la rebelión. Nosotros no lo estamos haciendo por respeto a las leyes de los Estados Unidos y por respeto a las leyes internacionales. Pero ¿dónde está nuestro reclamo? ¿Qué está pasando con la injusticia en Cuba? Por favor.
Y quiero también resaltar el hecho que están abusando, desgraciadamente, con la juventud cubana más que nada. Hay muchachos de 14 o 15 años que los han secuestrado y a veces ni las madres saben dónde los tienen. Ahí tienen a Sisi Abascal, con 22 años, que le han echado 6 años de cárcel. 6 años de cárcel por salir a protestar contra los abusos de la dictadura. Ahí tiene a toda la cantidad de muchachos de La Guinera, de muchachos de San José de la Lava, de La Habana, de Colón, de Los Araos, de todas partes. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo va a llegar el momento que tenemos que hacer lo que no queremos hacer? Vamos a salir y a seguir continuando la lucha pacíficamente. Pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, y ahora continuamos nuestro programa con un gran luchador por la democracia en Cuba, un hombre que está siendo constantemente amenazado por sugestiones en favor de la democracia en Cuba y de la ayuda a los presos que injustamente han sido detenidos por protestar pacíficamente contra la dictadura que lleva más de 60 años en Cuba. Y es un honor para nosotros tener como invitado a nuestro amigo y uno de los dirigentes del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván, y aquí te damos la bienvenida por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Adelante, Iván.
Gracias, Santiago, gracias a todos los que están ahí en el estudio con usted por la invitación al programa, y es un placer siempre estar con ustedes y compartir estos minutos con ustedes en el programa y con los oyentes de esta emisora que también se escucha dentro de Cuba. Muchas gracias.
Iván, ¿qué nos puedes decir de los compañeros tuyos de del Partido por la Democracia? Aunque sabemos que tú estás muy en contacto con todos los presos casi de cualquier otro movimiento e incluso de todos los jóvenes que no pertenecen a ninguna organización antigubernamental, ni siquiera han sido, tienen historia de disidentes, pero que se han cansado de la dictadura. ¿Qué me puede decir lo que está pasando con todos ellos? Y muy especialmente Sisi Abascal, que ya la condenaron y la tienen detenida por 6 años.
Lamentablemente, como usted habla, Santiago, como ustedes saben, Sisi Abascal fue detenida el mismo día del acto de juicio. Verdaderamente fue un acto deleznable de por parte de la dictadura, que sabía de antemano que la iba a encarcelar y ya tenían preparado todo un escenario para en ese mismo instante llevarse a la prisión como hicieron y ahora mismo como está. Precisamente hoy la familia de Sisi Abascal está en la prisión porque tiene visita, al igual la familia de Francisco Rangel Manzano y de Landy Fuentes Vaca. Sí sabemos y nos llena de mucha satisfacción que Sisi está muy bien de salud y muy bien de ánimo, que es lo más importante en cualquier prisionero, que esté bien de ánimo y está muy fuerte, incluso le ha transmitido a la familia la energía positiva y de fortaleza para que permanezcan firmes en sus ideales, en sus propósitos, porque ella, así lo ha dicho a la familia, lo está. Y eso, por supuesto, a nosotros nos llena de mucho regocijo, nos llena de fuerza también, saber que una joven tan importante para nosotros, para la organización, para las Amas de Blanco, esté en esa posición de fortaleza y de firmeza ante la dictadura. Sí conocimos en los últimos días la situación de Félix Navarro. Fue trasladado para la enfermería de la prisión de Agüita, la prisión de máxima seguridad, donde se encuentra por un brote de sarna. Él está contagiado con sarna dentro de la prisión y también un brote de diarreico que hay allí en la prisión. Y por esa razón lo han trasladado a la enfermería donde lo tiene para darle atención médica allí. Por el resto de los demás, en el caso de Francisco Rangel y de Leilandi, también están muy bien de ánimo, igual que José Hernández López, está muy bien de ánimo. Así que eso es lo que tenemos a grandes grupos de lo que está pasando.
Iván, es Landi.
Quería decir también que estaba previsto para el miércoles, estaba previsto se diera a conocer la sentencia que el tribunal ha dictado o tiene ya contra los prisioneros políticos Leilandi Puente Vaca, Francisco Rangel Manzano y Tania Echeverría Menéndez. Pero cuando los familiares fueron, las autoridades de ahí del tribunal le dijeron que tenían que esperar unos días para dar a conocer la sentencia. Así que no tenemos aún sentencia en el caso de estos prisioneros.
Por aquí hemos tenido noticia de que se está usando, ya están dando otro paso más hacia la arrogancia y la crueldad. Tenemos entendido por una entrevista que dio la esposa de Yuri Valle Roca que no se sabe, le notificaron que lo habían llevado en la madrugada con una posible, no deportación, sino destierro de Yuri Valle Roca para Alemania. No hemos podido confirmar, al parecer las comunicaciones se están poniendo muy difíciles en cuanto a las personas que ellos saben que tenemos contacto. ¿Pero ha habido alguna experiencia de este tipo por la zona de ustedes o que tengas conocimiento?
No hay experiencia en este sentido. Pero sí hemos tenido contacto con Eralides, que es la esposa de Yuri Valle Roca. Y lo que tenemos de conocimiento hasta ahora, que no podemos confiar incluso en lo que les voy a decir, porque Eralides tuvo que ir hasta la sección 21 en Marianao, donde se encuentra uno de los departamentos de la policía política, para conocer a ciencias exactas qué está pasando con Yuri. Y lo que me cuenta Eralidi es que cuando llegó a ese lugar la atendieron en una oficina de una dependencia de la policía, no tan siquiera aquí en ese lugar, y el oficial que la entrevistó, que la recibió, que habló con ella, le dijo que Yuri estaba en el combinado todavía y que si Yuri no se iba a quedarse preso por el resto de su vida en las prisiones. Porque, es decir, están preparando un escenario para ir empujando a todos los prisioneros políticos que ahora mismo están en las del país. Entonces, lo que sí estamos atentos, porque esto también pasó con Esteban, días antes de que lo expulsaran del país, lo trasladaron a otro destacamento, y según lo que hemos conocido, días antes también a Esteban le habían dado otro tipo de atención. Ya Esteban estaba hablando que unas semanas antes ya no había ese hostigamiento, esa represión contra él tan virulenta, hasta que, bueno, finalmente lo sacaron, lo empujaron al exterior, al exilio. Entonces, estamos preocupados por esta situación, porque además sabemos que no está pasando solo con estos prisioneros, que ya sabemos lo que está ocurriendo, sino que han sido propuestas que han hecho a otros prisioneros, como a Michael Osor y a Luis Manuel Otero Alcántara. También le han hecho este tipo de propuestas, pero ellos han rechazado salir al exilio, y por esa razón los mantiene como castigo en las prisiones. Y como ya le han dicho a Adela Lili, a la esposa de Yuri, es que si no se van, van a morirse en las prisiones. Esto es, hay que llamar la atención a la comunidad internacional, porque el régimen está intentando empujar a todos los que no, a todos los prisioneros políticos al exilio. Pero hay más, han dicho también que de los prisioneros políticos que no se vayan, se van a quedar en la cárcel, y que van a acabar con la oposición, porque incluso los que están en la calle, si no se van del país, tendrán que ir a la prisión a quedarse.
Eso me recuerda a la época de la colonia, cuando quiso cerrar a todos los cubanos para el otro en la oposición. Ya ellos son los nuevos Valeriano Weyler de la historia de Cuba. Los Valeriano Weyler del siglo XX y XXI.
Así mismo es. Y bueno, en la historia recoge a personas como José Martí, que en su momento fueron desterrados por la colonia española y empujados al exilio. Y bueno, ahora está pasando lo mismo, y lo estamos viendo. Pero están en un estado de completamente, como están desesperados, están batallando, porque saben que el final de ellos se acerca, y ellos por lo menos quieren tratar de permanecer, aferrarse ahí al poder por unos años más, o por unos meses más, o por unos días más, lo que les quede. Pero al final, esta dictadura va a ir abajo, va a acabarse esta dictadura, porque el pueblo cubano no los quiere más, no los soporta, son un asco. Y hay muchas necesidades. El pueblo no solo está pidiendo medicina ni comida, el pueblo está pidiendo libertad. Cuando las protestas del 11 de junio, lo que más el pueblo escuchaba, lo que más el pueblo gritaba en las calles, era libertad, y que se vayan. Que se vayan del poder ya.
Iván, es que esta gente, estos ladrones corruptos, abusadores que mantienen el poder en Cuba, debían estudiar un poco la historia y que se acuerden que ellos desterraron a Martí, pero Martí volvió con la machete en la mano, y aunque murió, murió luchando por la libertad. Y por mucho destierro, y por mucho abuso, y por mucha tortura, y por mucha cárcel, el pueblo se va a rebelar. Llegará un momento que ni siquiera van a poder mantenerse en la no violencia, que es lo que ellos están buscando.
Y lo más importante también, porque en el avión donde huya, donde escape Raúl Castro y toda su comitilla, toda su familia, y todos los viejos esos que están ahí aferrados al poder, o treparon en el poder ahí arriba, ahí no van a caber los represores y van a tener que enfrentar la justicia. Nosotros no tenemos ansia de justicia, nosotros no tenemos sed de justicia. Nosotros lo que queremos es que no es ansia de venganza, no, de justicia sí. Queremos justicia, por supuesto, perdones. Queremos justicia, tenemos sed de justicia, no de venganza. Y esos represores que ahora mismo están en el poder aferrados ahí, y que son los que están haciendo papel sucio a la tiranía, quiero que sepan que cuando llegue el final de la dictadura tendrán que responder ante los tribunales. Nosotros no vamos a juzgar a nadie, los tribunales tendrán que juzgar. Y bueno, que sepan que van a ser juzgados con su mismo código penal, ese que ellos tienen ahí vigente para asesinar, para matar, para pedir 30 años para una persona que salió a la calle a protestar y a pedir libertad. Bueno, con ese mismo se le va a juzgar a ellos. Así que, bueno, le llamamos a la conciencia, a la reflexión, y que tomen carta en este asunto de no seguir reprimiendo, de no seguir hostigando y de no seguir aferrados al poder y al lado de una dictadura. Que se pongan del lado del pueblo, que es donde tienen que estar.
Bueno, pero hay que darse cuenta también, y lo hemos repetido mucho, lo mismo que tú acabas de decir, y tú también lo has dicho, que el avión donde se van todos esos bribones de la cúpula. No van a caer los testigos falsos que declaran en contra de Félix Navarro, de Pancho Rangel, de Sisi Abascal. Y por suerte ellos mismos hacen grabaciones de las burlas que ellos llaman juicios. Eso no es un juicio. Eso es nada más que una burla de la justicia y una burla de las constituciones de verdad del mundo, porque lo de Cuba no es una constitución. Y esa gente que declararon y fueron al juicio y quedaron grabados ahí diciendo mentiras y diciendo cosas que nunca sucedieron, esa gente lo van a pagar. No lo van a pagar como hacen ellos, pero lo van a pagar con un tribunal de verdad, con una constitución real y con una justicia equitativa, no con lo que hacen ellos.
Ahí está los videos, porque todos los juicios estos lo están grabando. Que ellos no piensen que esos juicios van a quedar grabados y se van a borrar, o que nos vamos a olvidar de esos juicios. No, esos juicios van a quedar para la historia, como yo le he dicho a algunos de estos represores. Esos juicios van a quedar para la historia y ustedes van a responder, porque eso van a ser las pruebas que vamos a tener para enjuiciarlo, para llevarlo ante los tribunales. Y hay personas que me han dicho, bueno, no, yo los perdono, yo no los voy a acusar, yo no los voy a denunciar. Y yo sigo diciendo, yo iré a los tribunales a decir, a pesar de las pruebas que ya se tienen, a pesar de los abusos y los maltratos, porque eso forma parte de las pruebas que se pueden presentar ante un tribunal por abuso y atropello contra el pueblo, hace falta testigos. Y yo estoy dispuesto a ir a un juicio a señalar a los represores, a los que han ahora mismo maltratado, golpeado, y se han prestado para servir de testigo en contra de los opositores y del pueblo, para llevarlos a la cárcel con condenas tan altas como estas que se están viendo ahora mismo.
Iván, muy sabia la palabra, el mensaje que estamos enviando, pero también hay que enviarle un mensaje, por ejemplo, y sin caer en redundancia, nosotros hoy hicimos un llamado, una vez más, tanto a la Iglesia como a la gente, las organizaciones de derechos humanos del mundo, como a los países democráticos, pidiéndole que por favor hagan algo, que pongan su mano para que se acabe la represión en Cuba, que pongan su mano para tratar de interferir en la violencia y en la violación de todo tipo de derechos que tiene nuestro pueblo, en la amenaza no solamente al juzgar los presos que ellos creen que son culpables de algún delito, sino que están también llevando a la culpabilidad y al castigo a los familiares de esos presos. Hemos apelado a todo ese tipo de recursos y vamos a seguir apelando a la comunidad internacional a que apoyen al pueblo cubano. Pero es muy importante también destacar que todos esos gobiernos que nos han dado la espalda, todas esas empresas turísticas que están en Cuba, todos esos dueños de todos esos negocios en Cuba, que son sordos, ciegos y mudos, también van a ser recordados. No van a poder invertir en Cuba mínimamente, mínimo como 20 años. A esas personas van a ser las últimas compañías que algún día podrán entrar a nuestro gobierno. Y que nos griten y que nos digan que somos que apelamos al odio, a la venganza. Pero no se puede hacer cómplice 63 años de una tiranía contra un pueblo valiente y desarmado, y después venir a querer a pasarlo al olvido. Todos esos gobiernos que están patrocinando el terror en Cuba también van a ser recordados ante los tribunales. Y creo que ese mensaje es bueno, porque están sordos, mudos. No le importa lo que está pasando en nuestro pueblo. Todas las entidades del mundo sancionan, dicen, hay que hacer, pero ninguno se ha tomado en serio lo que le está pasando a nuestro pueblo. Y eso también lo vamos a recordar. Esa gente también van a padecer por ser cómplice de la injusticia en Cuba.
Así mismo, los gobiernos y los que están invirtiendo ahora en Cuba, empresarios y demás, eso no se puede olvidar. Que ellos lo sepan. Y yo, estamos claros, miren, como organización hemos enviado muchísimas cartas a estos tipos de empresarios, a estos tipos de incluso a gobiernos, explicando la situación de derechos humanos. Es decir, que están conscientes de lo que está pasando dentro de Cuba. Y los empresarios, se le está explicando en cartas que se han enviado en otras oportunidades, explicando la situación laboral y de derechos humanos que hay dentro de Cuba, la falta de respeto a los derechos humanos. Y entonces, al no hacer nada, al seguir invirtiendo en Cuba, se convierten en cómplices de la dictadura y por tanto tendrán que responder en su momento por todo lo que están haciendo. O sea, de apoyar a esta dictadura.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días
que es el respeto a los derechos humanos en Cuba. Yo soy Carlos Santana y como siempre están aquí Santiago Álvarez y Orlando González, directores de la Fundación Rescate Jurídico, y estamos conversando con el periodista y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Entramos, Santiago, en la segunda media hora y final del programa.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente con nuestro amigo Iván Hernández Carrillo. Iván, ¿qué se ha sabido en el caso específico de Sisi? Tengo entendido que la tienen separada unos días por el problema de la contaminación o algo de eso. ¿Y se sabe a qué prisión la quieren llevar?
Bueno, ahora mismo la tienen aislada en la prisión de la BOT. Esta prisión es de mujeres en la ciudad de Matanzas, específicamente. Está en una zona a las afueras de la ciudad de Matanzas, y ahí la tienen aislada como un modo de... Ellos hablan de que es un protocolo que ellos utilizan para los presos que llegan a los establecimientos penitenciarios y que los mantienen aislados por el espacio de unos 15 días hasta que den negativo al COVID-19. Por esa razón lo tienen ahí. Yo ahí estuve hablando con la Ania Zamora, que es la madre de Sisi, y me estaba hablando también de que ellos están preparando un recurso de revisión de causa para el caso de Sisi Abascal específicamente. Entonces, vamos a ver qué ocurre, qué sucede con esta revisión de causa. Yo no tengo mucha fe en los regímenes totalitarios y dictatoriales como este, pero bueno, esperemos que Dios tenga la bondad y ayude a que se haga justicia en verdad por lo que está pasando en el caso de Sisi Abascal.
Iván, ¿y qué se sabe de los juicios de Zaylina Navarro, de Félix Navarro, de Pancho Rangel, de Lázaro Díaz? Ya sé que suspendieron la primera fecha que le dieron. ¿Qué hay de la nueva fecha?
Bueno, lo que hay de la nueva fecha de la vista de juicio es que lo más probable, porque todavía oficialmente el tribunal no lo ha dicho, es para el próximo día 17 de enero en el tribunal provincial o municipal de la ciudad de Colón, en Matanzas, en Colón. Sí, es lo que hay hasta ahora, pero no podemos oficializarlo, como que ellos todavía no lo han hecho público. Entonces, bueno, pero hasta ahora es todo lo que hay y estamos a la espera de que ellos se pronuncien.
Bueno, Iván, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado y sé que siempre estás dispuesto a ayudar a no solo a los que están presos, sino a la libertad de Cuba, y siempre estás dispuesto a arriesgar todo, como lo estás haciendo, al hablar con nosotros. Pero se nos está acabando el tiempo. Te damos las gracias y esperamos poder conversar contigo nuevamente en los próximos programas.
Gracias a ustedes por haberme invitado al programa y siempre será un gusto poder estar con ustedes.
Gracias, saludos a nuestro pueblo y saludos a tu familia y amigos.
Gracias, Santiago, y gracias a Orlando y todos los que están presentes ahí en el estudio.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y ahora continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí y los sábados a las 10 de la noche por las también ondas amigas de La Poderosa en el dial de Miami. Y aquí continuamos nuestro programa y tenemos nada más y nada menos que al hombre que más ayuda legalmente al pueblo cubano, aunque sea por la radio, aunque sea por teléfono, y es además nuestro amigo, mi tocayo, Santiago Alpiza. Bienvenido a nuestro programa, Santiago.
Feliz año a todos. Esperemos que este sea un año de prosperidad y libertad también para los nuestros en la isla.
Bueno, pues, ¿qué nos dices de todo lo que está pasando, Santiago? Que tú eres el que mejor puede informar al pueblo de lo que está pasando en Cuba legalmente.
Mira, yo he estado en Cuba Demanda, que es el proyecto que regento junto con otros abogados, a la señora Teresa Ortiz, Armando Dana María y el señor Hernando Fernández. Ya somos cuatro. Después empezamos, solo éramos dos, acuérdate, a Santiago hace ya años que dábamos las clases en los seminarios. Bueno, ya se nos están uniendo otros abogados por América, ayudándonos en este proyecto de poner en claro las posibilidades reales y legales que tiene nuestra gente en Cuba, a pesar de la injusta legislación cubana, a pesar de la muy injusta manera de interpretar y aplicar las leyes. Y el peso fundamental de estos procesos judiciales se cae sobre los fiscales y los jueces que en los tribunales provinciales, en los tribunales municipales, han desoído la interpretación ex oficio que de la Constitución cubana, artículo 56, que declara el derecho fundamental a manifestarse, ha hecho el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, que es doctor en Derecho, además de ser abogado, y él dijo en el día 24 de julio, en una sonada conferencia de prensa frente al INREC, o en el INREC, frente a la prensa estacionada en Cuba, que todos los cubanos tenían el derecho fundamental a manifestarse, tenían el derecho a disentir, incluso políticamente. Así que no hay razón alguna para que ninguna de las personas que ha sido sancionada en estos días en Cuba reciban las penalidades que están recibiendo por haberse manifestado pacíficamente el día 11 de julio. Podrán haber casos en que se cometieron algún exceso por parte de algún manifestante que pudiera haber ocasionado daños y perjuicio a la propiedad, y ese sería entonces el delito por el que pudieran juzgar. Pero por manifestarse y considerar que es un delito de sedición por el cual le pueden imponer a alguien en Cuba hasta 30 años de privación de libertad, eso es una ridiculez legal, es una pésima interpretación del derecho que asiste a los cubanos aún dentro de la injusticia comunista, y no puede recibir el respaldo, el apoyo, la consideración de ningún organismo internacional. Por eso es necesario que nosotros estemos reportando constantemente, basado en los documentos procesales emitidos por la Fiscalía y los tribunales, en este caso las conclusiones provisionales del fiscal y la sentencia emitida por los jueces, a los propios fiscales y jueces que se han prestado para esta ignominia y esta vergüenza jurídica, que es el próximo proyecto que Cuba demanda a realizar. Compendiar todos los fiscales y todos los jueces que, desoyendo al presidente del Tribunal Supremo, juzgaron y sancionaron por delitos inexistentes que una carácter represivo, latente, palpable y tangible a todos los manifestantes que solo el día 11 de julio pedían una sola palabra, un derecho fundamental que corresponde a cada hombre que tenga vida, que es libertad.
Hay un caso específico del que te quiero hablar. En Cuba hay entre los opositores, no vamos a hablar ahora de los disidentes e incluso de los que están presos sin ser opositores, ni disidente, la juventud que salió simplemente a protestar por la dictadura. Pero hay opositores, y te voy a poner los dos ejemplos, que han utilizado los medios de defensa que permite la dictadura, que son los abogados de oficio de Cuba. Y hay otros opositores que dicen que no vale la pena defenderse como abogado. Yo te estoy hablando ahora específicamente de Sisi Abascal. Sisi Abascal fue a juicio y ellos hicieron un show bueno grabando todo el proceso. O sea, que ahí tenemos de dónde sacar el material para el día de mañana poder hacer justicia contra los falsos testigos y los falsos jueces. Pero, de todos modos, la encontraron culpable. El abogado enseguida pidió una apelación. Se la dieron y la metieron preso inmediatamente. Seis años. Y, por último, el abogado ha pedido una revisión de causa. ¿Qué me puedes tú decir de esa revisión de causa?
Mira, el abogado y en este caso, Sisi Abascal, que es una persona de nuestro interés personal, porque la conocemos, porque ha estado aquí con nosotros en los seminarios, es una muchacha joven que siempre ha sido diametralmente opuesta al régimen de cosas que existe en Cuba y que sencillamente el día de hecho salió a protestar su derecho por tener libertad, como lo hicieron tantos otros cientos de miles de cubanos, ha sido objeto de este particular interés por parte de la seguridad del Estado, el Partido Comunista de Cuba y el régimen comunista de Díaz-Canel, para darle una sanción ejemplarizante, especialmente especialmente para castigar también a su familia, que siempre ha tenido una oposición de una posición de enfrentamiento justo en contra del régimen de ignominia que es el Partido Comunista de Cuba. Y yo creo que en este caso que nosotros de alguna forma indirectamente participamos en la conformación de la defensa de Sisi, y habíamos siempre desde el principio aconsejado que si fuera asistida por abogado. No se hizo desde el principio, no importa, pero se trató de hacer todo lo que humanamente y justicia estaba dispuesto por la ley, y yo creo, sin ver los documentos que se presentaron en corte, ni haber visto la grabación de lo que allí sucedió, que el abogado hizo lo que podía hacer en el caso dado. Imagino también que el abogado debe haber presentado algunas tablas de reconocimiento de lo que había dicho el presidente del Tribunal Supremo, que es la interpretación oficial que se da a la Constitución en su artículo 56, que elimina la posibilidad de considerar punible alguna acción de protesta que se hiciera en la calle. Si todo eso se hizo y no se respetó la ley ni su interpretación, ni en el Tribunal Provincial, ni en el Tribunal, perdón, en el Tribunal Municipal de Jovellanos, ni en el Tribunal Provincial, todos cuyos jueces ya tenemos listados para estas listas de la vergüenza jurídica en Cuba. Entonces creo que el proceso de revisión que se hará frente al Tribunal Supremo pudiera tener algún tipo de consideración especial, porque entonces es precisamente el presidente del Tribunal Supremo sobre quien recaería la responsabilidad de determinar si el proceso de revisión procede o no, basado justamente en sus propias palabras e interpretación que hizo de la ley en Cuba. Si no es así, bueno, pues, y la sanción se ratifica en el proceso de revisión, estaremos entonces frente a una persona, en este caso me refiero al presidente del Tribunal Supremo, que es sencillamente un mentiroso, un hipócrita, y que no es capaz de sostener su propio criterio frente a la exposición hecha a él por parte del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba, el Partido Comunista y el régimen que representa.
De ahí entonces, abogado, que ustedes le pidieran a todos los familiares, a todos los amigos de los presos que escribieran a todas las instancias en Cuba para destacar esto de que lo que pasó el 11 de julio.
Claro que hay que agotar dentro de la jurisdicción cubana todas las posibilidades absolutas de reclamo y tener en cuenta que todas esas personas que han participado falsa y fraudulentamente en crear expedientes de delitos inexistentes en contra de las personas que han ejercido su derecho fundamental a exigir libertad, tenemos que tenerlo, porque a esos son a los individuos que hay que imponerle sanciones aquí en los Estados Unidos para que no reciban remesa, para que no puedan venir a los Estados Unidos con visa, para que no vengan a refugiarse aquí después de haber causado dolor al pueblo cubano. Entonces, que si no hacemos estas cosas, no sabemos defendernos. Pero primero y ante todo, tenemos que agotar todas las posibilidades dentro de Cuba para que después no se diga que no hicimos lo que formalmente y procesalmente la ley exige, sino que cumplimos con todos los trámites, aun cuando no se tenga confianza en los abogados del bufete colectivo. Porque si no se tiene confianza en ellos, usted también tiene derecho a ejercer su propia defensa. Y en abundancia lo que pueda decir y explicar el abogado, que también tiene derecho a hablar en los juicios y decir lo que usted quiera, al principio y al final, antes de que se concluya el juicio. Y si lo están grabando, mejor, para que todo el mundo escuche cuáles son las razones de derecho que le asistieron a usted para participar en esa manifestación. El día 30 de diciembre, la licenciada Teresa Ortiz y yo tratamos de hablar con 7 familias de personas que estaban siendo procesadas en los tribunales, a los cuales queríamos darle consejo, ánimo y visión de por qué se tienen que hacer determinadas cosas. Sin embargo, 3 de esas 7 familias faltaron a la cita por miedo, porque no quieren hablar ni con uno, porque piensan que hablando conmigo o con Teresa o con cualquier otra persona miembro de este exilio pueden perjudicar la posición de su familia, cuando en realidad corresponde a la familia en Cuba, a la familia de los presos, la primera línea de defensa, la primera línea de defensa de estas personas que están detenidas injustamente. Si no es la familia, ¿quién otro puede hacer por ellos? Si no tenemos la colaboración de la familia, ¿con quién otra gente podemos contar? Y yo creo que los familiares tienen el derecho, y además, más importante, el deber de hacer cuanto reclamo sea preciso y posible dentro de Cuba. Si están siendo objeto de abuso dentro de las cárceles y las prisiones, están recibiendo trato cruel e inhumano, porque esas personas que están detenidas están bajo un proceso judicial o han sido ya sancionadas. Y los que recibieron sanciones no tienen por qué estar recibiendo el castigo adicional de ser entrevistados por miembros de la seguridad del Estado
para seguir abusando de ellos, acosándolos y diciéndoles cosas que son ofensivas a su moral y a su familia. Se ha dado el incidente, por ejemplo, hablando de este caso, según cuenta una familia en Cuba, la madre de Bárbara Isaac, Barbarita Isaac, nos cuenta que a sus hijas, las famosas trillizas de placeta, todas las cuales están detenidas en Guamajal, estaban siendo objeto de abuso por parte de miembros de la seguridad del Estado que iban allí a molestarla, y haciendo esto de conocimiento de la directora del penal, esta se quejó, fíjense ustedes, la directora del penal se quejó a la fiscalía para que estos individuos no fueran más a molestar a esta muchacha. Eso quiere decir que no todo en el régimen, ni todos los funcionarios administrativos son tan corruptos o controlados por el Departamento de Seguridad del Estado y el partido, sino que se deben de alguna manera a la ley y a la ejecutoria que le viene dada por su cargo. Así que hay que explorar todas las posibilidades, hay que hacer las quejas, documentar las denuncias en todas las instancias del poder, toda la estructura de poder del Partido Comunista de Cuba, del Departamento de Seguridad del Estado y del gobierno cubano.
Tocayo, tengo una pregunta que hacer, porque se está presentando, o creemos que se está presentando, una situación en Cuba un poco distinta a la de otras veces. Por ejemplo, cuando el problema de los 75, el gobierno dejó salir de la cárcel a los que les quedaba mucho tiempo por cumplir, con la condición de que se fueran del país después de haber sido condenado, después de haber estado en la cárcel por varios años. Pero ahora hay bastantes rumores de que está pasando nuevamente, incluso específicamente con un ex seminarista o periodista independiente, Yuri Valle Roca. Se supone y se rumora que ha sido desterrado a Alemania. ¿Hay algún instrumento legal que haya visto la famosa constitución de la dictadura que contemple el destierro, o eso sería una negociación?
El destierro sí es una sanción accesoria para la comisión, que se impone en la comisión de algunos delitos en Cuba, pero el destierro es moverlo del lugar donde está a otro sitio en Cuba. No hay tal cosa como el destierro extrajudicial.
Eso es lo que me refiero.
No hay tal cosa como imponer una sanción puramente administrativa o una decisión caprichosa y arbitraria por parte de un funcionario de la seguridad del Estado, del MININ o del gobierno de Cuba, para expulsar de Cuba a un ciudadano cubano por razones políticas o porque sea sencillamente conveniente al gobierno salirse de un incómodo. Eso es ilegal, es además ilegítimo, es además un trato cruel e inhumano. Y todas las instituciones que participan de este tipo de aplicación extrajudicial de la injusticia comunista deben ser responsables de alguna manera por las consecuencias y los daños causados a la persona que es objeto de destierro, como son las aerolíneas que participan en este asunto o los gobiernos que deciden recibir a estas personas que han sido expulsadas de Cuba con absoluta impunidad e ilegitimidad por parte del régimen.
Santiago, es Landy.
Landy, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Gracias por tu labor y gracias por Landy, porque sé que estás ayudando a todas las personas que están detenidas en Cuba de la manera en que más efectivamente nos necesitan las familias.
Bueno, tú sabes que la Fundación Rescate Jurídico es pionera en esto y lo vamos a seguir haciendo de todo corazón y, muy importante, sin ningún tipo de condición. Al igual que lo hace usted, que ha estado en primera línea siempre dedicando su tiempo, su espacio, sus recursos económicos para ponerle el servicio del pueblo. Más que eso, no hay que darnos las gracias, es una responsabilidad y un deber nuestro. Pero te pregunto, lo mismo que sucede con estas entidades, a estos niveles de estaciones de policía, a estos niveles de provincial, regional, la pregunta, yo me hago otra: ¿qué está haciendo a niveles internacionales? ¿Qué está haciendo? Porque Cuba es firmante de muchos proyectos judiciales. ¿Qué se está haciendo a nivel de la OEA?
¿Qué se hace a nivel internacional? Bueno, mira, en mi opinión se está haciendo poco. Obviamente lo que sí se está haciendo mucho es tratar de mover la opinión pública internacional en favor de los oprimidos en favor de los que no tienen libertad en Cuba, en favor de los detenidos, en favor de los procesados, en favor de los sancionados. Pero para mover la opinión pública internacional se necesita el ejercicio activo de los derechos o de los derechos que existen o que no existen, pero hay que forzar a que se cumplan en Cuba. Así que en la medida en que seamos capaces de fundamentar mejor los casos en Cuba de las injusticias que se cometen, tenemos mayor capacidad de reacción por parte de los organismos internacionales. Por ejemplo, nosotros hemos, desde Cuba Demanda, hemos formulado más de 20 casos de denuncias por procesos injustos, indebidos, injusticia manifiesta en caso de 20 personas que han sido procesados por el Rota 11. Específicamente me he concentrado con la ayuda también y cooperación de mi coterránea Marilena Arpiza en los casos de Placeta, porque yo soy placeteño. Pero lo hemos hecho también con casos de Holguín, porque mi colega en Cuba Demanda, Teresa Ortiz, es de Holguín. Y hemos tratado de que al menos los casos que hemos llevado queden bien razonados y fundamentados como prueba fehaciente de que clara y convincente de que en Cuba se están violando aún sus propias leyes. ¿Dónde tenemos más problemas en convencer y necesitamos mayor apoyo de la comunidad cubana en el exterior? Fíjese lo que digo, es en Europa. En Europa hay muchísimos cubanos que tienen doble ciudadanía y tenemos de parte nuestra dos resoluciones condenatorias por parte del Parlamento Europeo, algo que no se consigue con facilidad. Sin embargo, es la Comisión Europea quien ejecuta los comisionados, los comisarios de la Unión Europea, que son 27 miembros. Esas personas son los que llevan a cabo y ejecutan la política exterior de la Unión Europea. Y es a la Comisión donde tenemos que llevar nuestras denuncias y condenas en contra del régimen de Cuba para que termine, por una parte de la Comisión Europea, el compromiso de cooperación y ayuda con el régimen. Es de la Unión Europea donde están viniendo las armas, los palos y los bastones, los carros de patrulla con que le están dando pagos y el financiamiento a nuestra gente en Cuba. Y es ahí donde tenemos que hacer la queja constante de cada caso que tenemos a nuestras manos. En la Comisión Europea, para convencer a la Comisión Europea, esos 27 comisarios que representan a cada uno de los 27 estados de la Unión Europea, que tienen que cooperar con la verdad y la justicia en Cuba, sancionando duramente al régimen de Cuba, suspendiendo el convenio de colaboración que existe, atendiendo a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil, no oyendo a los miembros de los CDR como representantes verdaderos del pueblo cubano, que no lo son. Eso es lo que hace falta.
Gracias.
Aquí en los Estados Unidos, recientemente Cuba Demanda envió una carta a todo el caucus cubano-americano en el Congreso de los Estados Unidos, que son 11 personas en el Congreso y 3 senadores cubano-americanos, además del gobernador Ron DeSantis, para que revise las políticas de remesa a Cuba. Porque creemos que en los postulados de la ley Helfortune está claro que nosotros no debemos enviar dinero. Estados Unidos debe permitir financiar directo o indirectamente a ningún individuo que tenga en sí o se beneficie de alguna propiedad sobre la que un ciudadano norteamericano pueda tener un reclamo. Y también dice la ley Helfortune en su capítulo 3 que un gobierno de transición en Cuba sería reconocido cuando este gobierno, además de liberar los presos políticos, llamar a elecciones libres, cancele, elimine y termine dos organizaciones terribles. Una es la seguridad del Estado y la otra lo cede luego. Entonces digo yo que debemos pedirle a la Oficina de Control de Bienes de los Estados Unidos que evite enviar y sancionar a todos los miembros del CDR. Entonces sí va a haber un grave problema en Cuba si esas cosas se logran.
Santiago,
que ningún chivatón vaya a recibir o pueda recibir ningún tipo de dinero aquí en Cuba. Porque sabemos, por las redes sociales, por los programas de los youtubers y de las tendencias que hay hoy día en este movimiento alternativo a la prensa, que es la prensa real, la prensa del pueblo, que son las redes sociales, que hay muchos de esos individuos que dan paro, reprimen en Cuba, que tienen a sus familiares más allegados aquí, que son los que le sostienen económicamente. Es el caso de una tal, de la señora que estaba dirigiendo el acto de repudio en la ciudad de Santa Clara el día en noviembre, el 15 de noviembre, creo que fue el día que se convocó, ajá, el 15 de noviembre, la señora es nada más y nada menos la presidenta de la FMC en la provincia de Villa Clara y su familia de aquí. Hubo un tiempo que le estuvo mandando dinero a Cuba, ella la pedía Díaz, recuerdo con él, Mayelín Díaz, no se me olvide el nombre, Mayelín Díaz, que estaba en Facebook, yo creo que ha desaparecido ya su página, pero imagínate tú que nosotros logremos que la Oficina de Control de Bienes aquí en los Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, impida el envío de dinero a cualquier miembro de los CDR. Inmediatamente dejamos sin membresía y facilidad alguna a los comunistas cubanos. ¿Van a lograr? No sé, pero esa es la intención, porque las políticas de Estados Unidos hacia Cuba tienen que estar dirigidas fundamentalmente en dos sentidos, y lo ha dicho también la administración, es el tema de las remesas y el tema de la inmigración a través ordenada, a través de la apertura o de una sede diplomática en Cuba o en cualquier otro lugar donde se tramiten todos los casos consulares de peticiones pendientes de familiares, para evitar el caos en la frontera, para evitar que expulsen a más cubanos, como se está haciendo a través de Nicaragua, que es una trampa y un arma de doble filo, porque están aceptando a aquellos que no representan un verdadero riesgo para el régimen, están delegándole en el doble sufrimiento a aquellas personas y familiares que o tuvieron participación directamente en las manifestaciones del J-11 o son familiares de los detenidos y procesados por el J-11.
Pero, Tocayo, desgraciadamente el tiempo se nos está acabando, pero quisiera aprovechar el poco tiempo que nos queda para que mandes un mensaje al pueblo de Cuba que tanto está sufriendo con estas represalias últimas. Un consejo y un mensaje de cómo actuar.
Yo creo que el pueblo de Cuba es sabio en la manera en que actúa y maneja sus negocios, su familia. Deben mantenerse unidos. Recuerden que el núcleo esencial de una sociedad es la familia. No pueden darle la espalda a sus familiares. Tienen que agruparse, apañarse entre vosotros mismos con la ayuda y la cooperación de instituciones sociales que no están vinculadas con el régimen, como es la iglesia, cuyos clérigos y algunos obispos han lanzado críticas directamente al gobierno, como las logias. Tienen que agruparse en seguir y mantener la protesta a todos los niveles y sin miedo. Ya lo dijo Juan Pablo II, que hay que perder el miedo, porque con vosotros está Dios y la voluntad divina de que Cuba tiene que ser libre.
Bueno, pues te agradecemos mucho este mensaje, tanto como los consejos legales que constantemente les mandas al ciudadano cubano. Muchas gracias por tu actuación y seguimos en contacto y nos veremos prontamente.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias. Saludos a nuestro oyente.
Bueno, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.